De la una en Canarias. Atrapado, así se encuentra el gobierno cada vez más ahogado por una serie de factores que tienen que ver con la crisis que vive Ceuta, a los que tiene que dar respuesta. Presionan los ceutíes, presiona la oposición, los sanitarios, los jueces, los policías y guardias civiles, los militares, las organizaciones humanitarias y también Bruselas. Europa ya no es la misma, ha cambiado, ya no les son tan simpáticos los migrantes o el asilo como lo era hace unos años. Ahora su posición es la de rechazo y así se lo está trasladando al gobierno, al que avisa que no quiere más migrantes en el continente. Obligado a caminar por la cuerda floja, el Ejecutivo ya no solo gestiona una emergencia migratoria, sino un triple problema que pone a prueba su estabilidad política: cumplir con los estándares éticos, no disgustar a los socios europeos y contener el desgaste electoral en casa.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al miércoles, que es el día después de los terremotos registrados en las últimas horas en Granada. Otros 9 movimientos sísmicos más durante la noche y la madrugada. Hay inquietud entre los granadinos tras la serie de episodios sísmicos de las últimas horas, como explicaba en la Antena 3 la alcaldesa de Granada, Marigrán Carazo.
Bueno, pues otra noche movidita, pero también cumpliéndose pues lo que los expertos, ¿no?, nos venían trasladando en las últimas horas. Me parece que en esta serie pues ya los movimientos sísmicos, sus réplicas iban a ser de menor intensidad, de menor duración, hasta 9 pequeños esta noche, los 2 más importantes a primera hora de la noche. Y bueno, pues recuperando la normalidad, aún con el susto en el cuerpo, los granadinos y bueno, y estando preocupados.
Unos 600 vecinos del municipio de Las Gavias han pasado la noche fuera de sus casas, en algunas dependencias municipales o viviendas que el ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados. Nos han contado que todavía no se les ha pasado el susto.
La gente llorando, chillando, y es un caos.
¿Vuestro edificio si lo han tenido que desalojar entero?
Nuestro edificio lo han desalojado, se están partiendo lo que es los muros de carga y está estirando el nuestro, y ahora mismo pues no sabemos, tenemos ansiedad, no... Claro. No sabemos lo que hacer y aquí estamos esperando información porque aún no tenemos.
Como para no pasarlo. ¿Y habéis pasado la noche en el coche?
Sí, hemos estado en el coche y tal, y hasta que nos llamó un amigo, veniros aquí, detener los niños y tal.
Las autoridades reiteran los llamamientos a la calma. Hoy toca evaluar daños, sobre todo en edificios emblemáticos como es la catedral, aunque la normalidad se va recuperando, lo demuestra la reapertura al público de la Alhambra. Hay que seguir vigilantes, como ha explicado el consejero de Interior de la Junta Andaluza, Antonio Sanz.
La actividad asistencial sanitaria se ha restablecido con normalidad. Había ayer 4 centros de salud cerrados por prevención en cuanto a las infraestructuras, y después de las revisiones realizadas en las instalaciones hemos podido abrir todos los centros de salud y la atención, tanto primaria como hospitalaria, están funcionando con normalidad.
3 semanas se cumplen mañana de la entrada masiva de los migrantes a Ceuta, una crisis de la que no termina de salir el gobierno, que trabaja ya en el traslado urgente a la península de 500 niñas migrantes, de las que llegaron a finales de julio. Es parte del plan del Ministerio de Sira Rego, que incluye un real decreto para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas o el acogimiento familiar, además de otras fórmulas que permitan agilizar esa acogida. Insiste la ministra Elma Sáenz, lo decía hoy en la radio pública, que hay que proteger el interés general.
Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. No podemos olvidar tampoco que estamos en un estado de derecho, que tenemos una normativa y que el gobierno siempre actúa, por supuesto, velando por el cumplimiento de la legalidad.
Un plan que choca con la línea marcada por la Unión Europea y por la que defienden el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, o el Partido Popular. Hoy el vicesecretario de Coordinación Autonómica de los Populares, Elías Bendodo, aseguraba que la ley es lo suficientemente clara.
Es aplicar la ley en toda su extensión. Todos los que han entrado ilegalmente, legalmente se tienen que ir de España. Todos y cada uno de ellos, los mayores y los menores. Y si Marruecos ha manifestado su voluntad de colaborar, el gobierno de España ya está tardando a ponerse a trabajar desde ya con ese único objetivo.
El debate sobre el proceso de devolución es controvertido, lo reconocía hoy aquí en Más de Uno Mauricio Valiente, que es director general de CEAR.
El debate no es si todos los menores se tengan que acoger o no, sino que se cumpla la norma. Lo mejor para un menor en la mayoría de los casos es que pueda estar con su familia en su entorno. Cuando esto no sea posible, pues tiene que asegurarse que es tutelado y que es amparado en unas condiciones de dignidad.
Y sobre el terreno, la situación está lejos de normalizarse. Lo vuelven a denunciar las enfermeras, que hablan de colapso sanitario sin precedentes que les deja exhaustas, y sigue el goteo, entre tanto, de migrantes que intentan llegar a la península en patero. Lo anuncia hoy la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que ha dicho que las mafias que trafican con personas intentan trasladar ya a migrantes desde Ceuta hasta la península. Esta tarde va a estar en la ciudad autónoma el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Los populares no cejan en su ofensiva política. Hoy ha anunciado que registrarán en el Senado la reprobación de 5 ministros por su desplante a la Cámara Alta. Lo confirmaba la senadora Alicia García.
Si no vienen ellos y si no se van ellos, lo dirá el Partido Popular en el Senado por ellos. Uno por uno, con nombre y apellidos y con el voto por delante. Por ello les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a registrar en el Senado la reprobación de 5 ministros.
Vamos ya con el resto de las noticias de la jornada con Íñigo Ita y Margarita Zavala.
El incendio de las Urdes avanza sin control. Al desalojo de 700 personas se podrían sumar ahora otras 1.200 de la localidad de Nuño Moral. 244 efectivos trabajan sobre el terreno. La investigación apunta a que ha sido intencionado.
En Huesca, la buena evolución del incendio de Peñas de Riglos permite que los vecinos de 7 de los 19 municipios desalojados puedan volver a sus casas. Ante la falta de agua potable, las autoridades se van a encargar de su distribución.
La UCO está en disposición de iniciar su informe sobre el ex jefe del gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, tras finalizar el volcado de su móvil. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, le investiga dentro del caso Leire.
Las entradas de cocaína caen un 37% en España, mientras que las de hachís aumentan un 29%. Son los datos del balance de Interior, que confirma que en 2025 se han incautado 370 toneladas de cocaína, hachís, marihuana y heroína.
Detenido un hombre tras apuñalar presuntamente a su pareja en el barrio de Usera, en Madrid. Ella se encuentra en estado grave. La policía investiga el caso como un posible caso de violencia de género.
Numerosos familiares y amigos despiden desde las 10:30 de la mañana al mago Juan Tamariz. Falleció esta madrugada en Madrid por causas naturales. Su capilla ardiente está abierta en el tanatorio de San Isidro de la capital.
Y el tiempo, no hay día en el que no tengamos que hablar de calor, Íñigo, con avisos en 13 comunidades autónomas y especialmente sofocante en la valenciana.
En el Levante, Cataluña, Aragón y Baleares, las máximas subirán y se registrarán aumentos notables en el litoral de Valencia, que tiene nivel rojo de alerta, con temperaturas que podrían llegar a los 44 grados. Aunque en la mayor parte de la península bajan las temperaturas. Las mínimas descienden en Cataluña y en el cuadrante suroeste y ascienden en el resto. En los litorales mediterráneos siguen las noches tropicales. En Canarias las mínimas suben ligeramente. En la tarde podrán registrarse chubascos y tormentas en los Pirineos y extremo nordeste, y no se descarta que también se den en los sistemas Bético, Ibérico, Cordillera Cantábrica y zonas aledañas. Por ello hay avisos en León, Palencia, Huesca y Girona. En Canarias se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en el norte de las islas montañosas.
El seguro de coche. El primer plan de choque del gobierno para hacer frente al problema de las menores no acompañadas en Ceuta está ya en marcha. Se trabaja en coordinación con las autoridades ceutíes para el traslado urgente a la península de unas 500 niñas que siguen en las calles de la ciudad autónoma. El plan incluye el Real Decreto Ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas esas comunidades autónomas o el reagrupamiento familiar, pero también otras fórmulas para que agilizar la acogida. Es un plan integral para atender a estas niñas que llevan ya 3 semanas abandonadas a su suerte. Sara Iturbide.
Un plan para que las organizaciones de protección a la infancia lleven a cabo la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, principalmente niñas en recursos adaptados en la península, y será Ceuta quien tenga la tutela de esas menores. José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España, explica que es la primera vez que se utiliza esta vía con estas condiciones.
Dado que es una situación extrema, es un mecanismo extraordinario que no se ha usado hasta ahora, por el cual esas niñas estarían siendo trasladadas a recursos de organizaciones sociales en otras comunidades autónomas que asumirían la custodia guarda, pero que la tutela se mantendría en la ciudad autónoma de Ceuta mientras se analiza en detalle cada caso.
Se analizará cada caso para ver si hay posibilidades de reagrupación familiar o de traslado definitivo a las comunidades autónomas, y en ese caso sí se debería trasladar la tutela a la región en la que ese menor se encuentre. Aunque en un principio el traslado sería de 500 niñas, es un número que todavía podría variar durante el proceso. Hay muchos menores en Ceuta sin identificar que están en las calles en condiciones vulnerables. UNICEF, junto con Save the Children, está poniendo en marcha una unidad multidisciplinar de atención a la infancia migrante en emergencia para niños no no acompañados que va a implementar el Gobierno. Una unidad que acompañará en la identificación de los niños detectando vulnerabilidades en interés de los menores.
El significativo aumento de la población que supone la llegada de esos migrantes tiene repercusiones en la vida diaria de los ceutíes, como les venimos contando, y tensiona servicios básicos como son los sanitarios, que se ven sobrecargados. Más población supone más consultas, más enfermos que atender. Se han detectado ya brotes de gastroenteritis, de sarna, de tuberculosis. Esa es una situación de colapso que denuncia el Colegio de Enfermería de Ceuta. Belén Gómez del Pino.
Y que ha pedido a las autoridades que declaren el estado de alarma ante un colapso sanitario, aseguran, sin precedentes. Denuncia el colegio que están haciendo frente a unas 200 asistencias diarias, con picos de más de 1.600 intervenciones, y a esa sobrecarga de trabajo se une la preocupación por la situación sanitaria que la falta de higiene y el hacinamiento están provocando. En los últimos días han atendido hasta 200 casos de gastroenteritis, unos 50 de sarna, además de infecciones de tuberculosis o impétigo. Pese a la carga de trabajo que afecta tanto a centros de salud como a las urgencias hospitalarias, los profesionales sanitarios insisten en que las patologías que están atendiendo responden exactamente al hacinamiento prolongado y no a la condición de migrantes. Los llegados, recuerdan, son normalmente gente joven y sana que no suponen riesgo para la población nacional.
A esa situación sobre el terreno se sumaba ayer la Comisión Europea y su defensa para que todos los migrantes irregulares sean retornados a Marruecos, incluidos los menores. El Gobierno elude fijar plazos inmediatos y defiende sus tiempos burocráticos, argumentando que España es un Estado garantista. Y las organizaciones humanitarias advierten que el defendido por Bruselas podría ser un posicionamiento contrario a la legislación española e internacional. Javier Andión.
Desde CEA recalcan que las expulsiones no se pueden dar de igual forma para adultos y menores. El interés de estos últimos está por encima de todo. Para proceder con las devoluciones de menores, se debe garantizar que el menor es reagrupado con su familia o que los servicios sociales de su país de origen se hagan cargo de él. Aún así, no podría considerarse una expulsión, sino una reagrupación. Estudiar caso a caso es primordial, afirma Mauricio Valiente, director general del CEA.
Si no se analizan las circunstancias de cada persona, pues estaremos aplicando una medida totalmente injusta y fuera de la normativa actual, ¿no? Yo creo que un país democrático tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales y además porque no es una cuestión de legalidad, sino de justicia, ¿no?
Desde otras organizaciones como ACEN y ACNUR han rechazado de forma conjunta las declaraciones de la Comisión Europea, alegando que tales medidas vulnerarían el principio de interés superior del menor. También han instado a instituciones europeas y españolas a priorizar la evaluación individualizada de cada caso y llevar a cabo las reagrupaciones familiares cuando sea posible, en lugar de proceder a retornos forzosos, que sostienen podrían poner en riesgo a los inmigrantes.
Ceuta ha entrado también en el ajedrez político. Mientras Sánchez sigue de vacaciones, esta tarde hay agendada una visita del presidente del PP, de Alberto Núñez Feijóo, y en los próximos días la del presidente andaluz, Juanma Moreno. Los populares apoyan las tesis defendidas por Bruselas e insisten en que la solución es aplicar la ley, es decir, que todos los que han entrado ilegalmente se marchen. José Ramón Arias.
El PP ve reforzada su posición después de que Europa haya solicitado la devolución de todos los inmigrantes que entraron en Ceuta bajo el paraguas legal del Pacto de Asilo y Migraciones. En Génova insisten en que es la posición que han defendido también los ministros de Exteriores e Interior, incluso, como recuerda el vicesecretario popular Juan Bravo, también en el caso de los menores que ahora el gobierno estudia trasladar a la península.
Hemos visto cómo el ministro de Marruecos pide que todos vuelvan, hemos visto cómo la embajadora pide que vuelvan, hemos visto cómo la Comisión Europea pide que vuelvan, hemos visto cómo Marlaska y Álvarez dijeron que todos volverían. Yo les pediría, por favor, están en el final de la legislatura de su gobierno, por favor, que abandonen el muro, que piensen en las personas, que vuelvan a la realidad.
El Partido Popular, cuyo líder volverá de nuevo a Ceuta esta tarde, ha anunciado hoy que llevará al primer pleno de la Cámara Alta la reprobación de 5 ministros, no solo por lo que denominan el desacato parlamentario de no acudir a comparecer, sino por su indolencia a la hora de abordar la situación crítica que vive Ceuta.
En el centro de este debate, como les venimos contando, está el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que entró en vigor el pasado 12 de junio. Precisamente este pacto supone ahora un problema para el gobierno de la italiana Giorgia Meloni. Primero Alemania y después Suiza, a pesar de que no forma parte de la Unión Europea, pero sí ha suscrito este acuerdo, han anunciado que van a devolver a Italia a todos aquellos solicitantes de asilo que pasaron primero por territorio italiano. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
Después de casi 4 años de bloqueo, Suiza pretende retomar la devolución de solicitantes de asilo a Italia, al igual que Alemania, la Confederación Helvética, que no forma parte de la Unión Europea, aunque sí que participa en algunos de sus acuerdos, pretende aprovechar la oportunidad que brinda el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que entró en vigor el pasado 12 de junio.
Nelle prossime settimane sono previsti i primi trasferimenti. Inizieremo solo.
Come explica Nicolas Cerclé, portavoz de la Secretaría de Migraciones Suiza, hay previstos vuelos desde la próxima semana para enviar de vuelta a Italia a los solicitantes de asilo que llegaron a Europa desembarcando primero en territorio italiano. El gobierno de Roma, no obstante, se niega de momento a aceptarlos, asegurando que solo se hará cargo de los migrantes que arribaron después de la entrada en vigor del nuevo pacto europeo. Suiza pretende enviar a Italia en las próximas semanas a 652 solicitantes de asilo.
Nos situamos ahora en Granada, que afronta una nueva jornada marcada por la actividad sísmica. En menos de 24 horas se han registrado allí 63 terremotos de magnitud superior a 1,5. Hoy se han reabierto los centros de salud y los hospitales, también la Alhambra, excepto la Alcazaba. Los expertos siguen evaluando hoy los inmuebles para ver los daños, así que nos vamos hasta allí, hasta Onda Cero Granada. Guillermo Mendoza, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Buenas tardes, Mercedes. Granada sigue un tanto estremecida y alerta, puesto que desde el pasado sábado los temblores no han cesado. El último considerable ha tenido lugar este mismo mediodía, a las 12:33 minutos del mediodía, de 2,8 grados. Se ha sentido en toda la capital y el cinturón metropolitano de Granada. Los servicios de emergencia han recibido más de 3.000 solicitudes de intervención y ya se han revisado más de 500 edificios desde el gran temblor del pasado sábado. La mayoría de los edificios no presentan daños estructurales. Se espera que a lo largo de esta semana los cientos de vecinos desalojados en Las Gavias vuelvan a sus casas. Otros, como Miguel, del barrio del Cedín en la capital, sienten que han tenido que dejar su vida atrás después de que ayer la policía desalojara a su familia sin que le ofreciesen, asegura, ningún refugio.
La gente llorando, chillando, y es un caos.
¿Vuestro edificio si lo han tenido que desalojar entero?
Nuestro edificio lo han desalojado, se están partiendo lo que es los muros de carga y está estirando el nuestro. Tenemos ansiedad, no sabemos lo que hacer y aquí estamos esperando información.
Esta mañana había largas colas en la oficina de información y asesoramiento a personas afectadas por los terremotos que ha habilitado de emergencia el Ayuntamiento de Granada, y anoche muchos granadinos, en lugar de dormir en su cama, lo hicieron bajo la mesa o al raso. Consistorios como el del municipio de Armilla permitieron la acampada en los parques municipales.
Gracias, Guillermo. Atentos también hoy a la evolución de los incendios que afectan a nuestro país. El que más preocupa a esta hora es el de las Hurdes, en Extremadura, que está fuera de control. El fuego declarado ayer ha arrasado 2.200 hectáreas y obligado al desalojo de más de 700 vecinos de 10 alquerías. Onda Cero en Extremadura, Rafael Salguero.
Buscarán una ventana de oportunidad prevista para esta tarde los 23 medios aéreos y los 217 medios terrestres, con la incorporación de dos batallones de la UME que trabajan en la extinción de este incendio forestal en la localidad urbana de Pino Franqueado, que ha afectado ya unas 2.200 hectáreas. Los frentes este y oeste del incendio han podido ser acotados con cortafuegos. Preocupa la cabecera, en la zona noreste, dirección Nuño Mural, en donde el incendio se muestra impredecible y en donde el humo impedía el despliegue total, además de medios aéreos, en su ataque. Abel Bautista, vicepresidente consejero de emergencias.
Y puede suponer un aumento rápido si el incendio se mete en el Valle de los Tejos y genera un incendio explosivo y, por tanto, genera una rapidez, una carrera que tendríamos que evaluar en las próximas horas, pero que trabajan los efectivos con este posible escenario.
Mientras continuarán desalojadas las 700 personas evacuadas ayer en 10 alquerías, se investigan las causas del incendio, pero todo apunta, 99%, que ha sido intencionado. La próxima reunión del CECOP se estima que se celebra a partir de las 3 de la tarde.
En Huesca, el incendio de las Peñas de Riglos nos trae buenas noticias hoy. Después de quemar 18.400 hectáreas y de desalojar 19 localidades, los vecinos de 7 pueblos ya pueden volver a sus hogares. A lo largo de la tarde se podrían unir 4 municipios más. Onda Cero en Aragón, María Esteruelas.
Después de una semana ya pueden volver a sus casas 378 vecinos. Lo están haciendo presentando su DNI exclusivamente a sus viviendas, quedando prohibida la circulación por el perímetro del incendio. Han regresado los que están censados, pero también quienes tienen segundas residencias. Desde Bailo, su alcalde Javier Solana se ha mostrado aliviado, pero ha querido insistir en la precaución.
Vuelve la gente que vive, ahora han abierto también para que venga todo el que tenga una segunda residencia, pero la gente no es consciente de que aquí seguimos en un peligro, de que hay muchas patrullas de bomberos, de guardias civiles y demás que pues están haciendo su trabajo, necesitan las carreteras, no se puede atascar las carreteras y no es este el sitio ahora ideal para venir de turismo.
El incendio avanza de forma favorable y el operativo está en desescalada, aunque se mantienen 18 medios aéreos.
La historia de la velocidad.
Madrid se estrena hoy en Liga recibiendo al Málaga. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Radio Estadio Onda Cero desde las 8:30 para vivir el arranque liguero del conjunto rojiblanco ante un Málaga que regresa a la máxima categoría 8 años después. No habrá juicio de la grada Julián Álvarez, fuera de la lista al argentino, a un falto de ritmo, al igual que su compatriota Cuti Romero. Los Oblak, Coque, Barrios o Lugman serán los encargados de liderar el estreno rojiblanco ante un Málaga que llega al Metropolitano plagado de jugadores que van a debutar en primera. Su técnico, Juanfran Funes.
El Atlético de Madrid, un equipo con una dimensión enorme. Lo bonito de estar aquí es que vamos a jugar contra los mejores, ¿no? Tenemos un porcentaje muy alto en la plantilla que no hace tanto. En la primera jornada hoy vamos a jugar contra el Poli Almería, contra el Porcuna, que para muchos va a ser la primera vez, ¿no?, que van a jugar en primera división. Creo que es un aliciente tremendo.
Un Atlético que ha confirmado hoy el traspaso de Ruggeri al Aston Villa por 18 millones fijos más 6 en variables. Tenemos hoy también partido del Barcelona. A las 8 de la tarde se enfrenta en el Camp Nou al Al-Ahly egipcio en el torneo Joan Gamper, estreno de los de Flick, ante una afición que espera ver en acción a fichajes como Gordon y Adeyemi. No jugarán, pero sí saltarán al césped en el acto previo de presentación de la plantilla, tanto Cancelo como Rodri. El internacional español vivió ya ayer su puesta de largo tras firmar hasta 2030. Explicó Rodri por qué eligió el Barcelona.
Barcelona es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa, y está claro que tenía alguna otra opción más, pero para mí Barcelona fue la primera opción. Siempre he dicho que me he movido, o mis decisiones han ido en torno a un reto deportivo, o por ahí van las cosas.
En el Real Madrid, tras la presentación privada ayer de Mourinho, y se ha repetido con uno de sus fichajes, el portugués Bernardo Silva. Debutan los blancos en Liga el sábado visitando al Español, en una segunda jornada que se abre mañana jueves con el duelo Rayo Alavés, partido que se va a jugar en Leganés en el estadio de Butarque, con la afición del conjunto vallecano llamando a no acudir al partido. El técnico del Rayo, Beñat San José.
Lo que espero es que ya la segunda jornada en casa ya estemos jugando en Vallecas. Les entiendo perfectamente. Si tienen alguna opinión o alguna acción que quieran establecer de acudir o no acudir, pues tienen todo su derecho a expresar su opinión. Se nota mucho su apoyo y claro está que nosotros queremos que esté con nosotros la afición, aunque no sea en Vallecas, ¿no?
Cita también mañana con la previa de la Conference League. Recibe el Getafe en el partido de ida al Partizan de Belgrado, un conjunto azulón que ha cerrado el fichaje del medio Francho Serrano, procedente del Zaragoza, mercado en el que Mafeo va a llegar al Valencia, cedido por el Olympiacos, y en el que el Villarreal cede al central Cambala a los Asuna. En baloncesto, la Federación Española ha confirmado que Santi Aldama causa baja para los partidos de España ante Portugal y Grecia en la última semana de agosto de clasificación para el Mundial. Y en tenis, Dani Mérida ha caído en tercera ronda del Master 1000 de Cincinnati. Rafa Jodar se enfrenta hoy en octavos al italiano Coboli, un mundo de la raqueta en el que hoy es protagonista Nick Kyrgios. El australiano ha sido suspendido de forma provisional tras dar positivo por cocaína en un control realizado el pasado mes de junio en el Open de Mallorca.
Nunca se toca la moto.
En Ucrania, el Parlamento ha ratificado esta mañana al nuevo ministro de Defensa, Yevgeny Yamara. Sustituye en el cargo al popular Fedorov, cuya destitución sigue provocando protestas y dolores de cabeza a Zelensky. El que fuera su ministro estrella le ha planteado ahora un desafío, exigiendo elecciones en plena guerra. Fedorov sostiene que hay una crisis de gobernanza en el país y el llamamiento está teniendo también eco en las calles de Kiev. Corresponsal Xavi Coras.
Sí, los seguidores del exministro de Defensa han vuelto a concentrarse esta madrugada frente al Parlamento ucraniano con pancartas que piden su regreso. El presidente Zelensky de momento descarta ir a elecciones y cierra filas en torno a Akhmara, que ha recibido el apoyo del Parlamento ucraniano hace unas horas con 312 votos a favor, una mayoría muy amplia que blinda de momento a Zelensky en plena tormenta política, porque la sesión parlamentaria ha coincidido con otro terremoto. Horas antes, la Oficina Anticorrupción destapaba una trama bautizada Forrest Gump que salpica a la mismísima oficina presidencial, y el propio Zelensky ha tenido que destituir hace unas horas a su subjefa de gabinete. Sobre este telón de fondo crece la presión de Fedorov. En un vídeo de 9 minutos, el exministro habla de una crisis sistemática de gobernanza y por eso reclama un mecanismo legal para votar, incluso aunque el país esté en guerra.
Y en California ha empezado el macrojuicio contra Meta. 29 estados se han juntado para acusar a la tecnológica de Mark Zuckerberg de desarrollar funciones para enganchar deliberadamente a los menores en sus aplicaciones Facebook e Instagram, provocándoles daños emocionales y físicos a veces irreversibles. El proceso se ha abierto con el testimonio de un antiguo empleado que alertó a la compañía de las consecuencias perniciosas de sus prácticas. Los abogados de Meta niegan daño alguno. Raquel Lobo.
Meta niega por ahora todas las acusaciones, pide al jurado mantener una mente abierta y declara además haber ayudado a mejorar el bienestar del 20% de adolescentes que contaron sentirse peor cuando usaban Instagram por una encuesta realizada por la compañía. Los cuatro fiscales que llevan el caso siguen una estrategia legal similar a la que se usó con los procesos contra las grandes empresas de tabaco, como nos ha explicado en Más de Uno Borja Atsuara, experto en derecho digital.
El tabaco era incluso bueno para la salud. Luego, cuando se demostró que no, pues vino una oleada de demandas, no solo porque sea perjudicial, sino porque encima engañaron al consumidor diciendo que no pasaba nada. Bueno, pues esto es más o menos lo que dicen los fiscales.
Meta se enfrenta a una sanción económica que podría ascender a los 1.400 millones de dólares. De resultar condenada no sería la primera vez, ya que en marzo de este año un jurado de Nuevo México le obligó a pagar 942 millones de dólares en total por un caso similar.
Volvemos a España para despedir a una leyenda de la magia, Juan Tamariz, quien ayer nos dejó a los 83 años. Hoy en el Tanatorio San Isidro de Madrid se ha abierto al público la Capilla Ardiente para dar un último adiós al mago que descubrió este arte a un país y que allí donde fue triunfó con su baraja, su sombrero y aquella risa inconfundible. Allí está María Martínez.
Ha sido una mañana en la que no han faltado palabras de admiración y de cariño para uno de los referentes de la cactomagia más importantes del mundo. Familiares, amigos y sobre todo compañeros de profesión como Jorge Blas, el mago Mor y Sandro, han destacado el legado imborrable que deja su alegría, generosidad e ilusión por la magia.
Si algo era Juan, era una persona alegre, entusiasta, apasionado. No era un artista de esos egocéntricos que quería que le aplaudieran o mostrar que era el mejor. Él ya era el mejor de por sí.
Se ha vuelto un referente mundial. Ya ha cambiado la magia a nivel de cartas para todas las generaciones.
Nos enseñó que la magia había que pensarla, que había que compartirla, que al final era para hacer feliz a la gente.
Para Tamariz, la magia era la oportunidad perfecta para jugar con el espectador. Quería crear un recuerdo imborrable a través de sus naipes, su eterno violín invisible y su chistera. Precisamente el velatorio cuenta con una baraja de cartas que pueden firmar los que acuden a la capilla, como una especie de tributo a uno de los elementos más reconocibles de sus espectáculos. Esta noche será la incineración en el Escorial, el último adiós de la familia del artista que acercó la magia a miles de españoles como nunca nadie lo hizo.
Les contábamos hoy en nuestra previsión del tiempo que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos por calor en 13 comunidades autónomas. La peor parte de este caluroso temporal de calor se lo lleva a la Comunidad Valenciana. Allí se ha activado la alerta roja por temperaturas extremas, un aviso que se va a prolongar hasta las últimas horas de la tarde de mañana jueves. Onda Cero en Valencia, Amparo Piqueres.
En la Comunidad Valenciana, la AEMET ha lanzado 3 avisos rojos por peligro extraordinario, con máximas que pueden llegar a los 42 grados en el litoral norte de Alicante, 43 en el litoral norte de Valencia y superar los 44 en el litoral sur de Valencia. Un episodio que no se descarta que se prolongue hasta el viernes, como ha confirmado Onda Cero el delegado de AEMET en Valencia, Jorge Tamayo.
Vamos a tener una situación de vientos de poniente, especialmente en la provincia de Valencia, con temperaturas muy altas. Entonces, estas situaciones con temperaturas altas, vientos y humedades muy bajas pueden ser de un alto riesgo para la generación de incendios forestales.
La Generalitat Valenciana ha establecido el nivel 3 de preemergencia del Plan Especial ante el Riesgo de Incendios Forestales en toda la Comunidad Valenciana desde hoy y hasta el próximo viernes.
Pues en la Comunidad Valenciana y con esas previsiones de mucho calor terminamos hoy. En la realización ha estado Carlota Díaz, en la producción Íñigo Ita. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
Noticias Mediodía. Mercedes Albelda.
Thank you.